Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Las empleadas del hogar se han organizado, han hecho que su voz se escuche y han reivindicado sus derechos, pero a pesar de los logros, siguen siendo un sector que sufre una enorme precariedad y especialmente vulnerable. Lo reflejan los datos de la encuesta de la Plataforma por un Empleo de Hogar y Cuidados con Plenos Derechos de Madrid, con quienes comentaremos esos resultados. Este será nuestro primer asunto hoy en Madrid sin Fronteras, pero además hablaremos con Lola Fernández Ochoa, presidenta de la Fundación Blanca, sobre la necesidad de cuidar la salud mental de los y las deportistas de élite durante toda su exigente trayectoria y especialmente en su retirada, y que cuenten con el apoyo psicológico cuando los focos se apagan. Además, con la actriz y cofundadora de la ONG Idea Libre, Sandra Blázquez, hablaremos de un nuevo libro que ha publicado sobre su trabajo en Chumbi, Kenia, en los proyectos de la asociación que cumple ahora 10 años de vida. Y desde la coalición por el Estado Positivo nos explicarán cuál es la finalidad de esta unión de diferentes organizaciones para que se elabore una lista con las especies animales aptas para convivir en nuestros hogares en lugar de un listado negativo que se demuestra ineficaz para evitar exóticos y especies invasoras que no deben tenerse en casa. Las trabajadoras del hogar y de cuidados siguen sufriendo la precariedad laboral. En su mayoría, estas tareas esenciales las llevan a cabo mujeres migrantes y en buena medida en situación administrativa irregular y, por tanto, muy vulnerables, algo que se traduce en unas condiciones que ponen en riesgo su salud. Una encuesta sobre salud laboral en el empleo del hogar y de los cuidados elaborada por la Universidad de A Coruña y la Plataforma por un Empleo de Hogar y Cuidados con Plenos Derechos de Madrid nos ofrece datos muy concretos que reflejan la realidad de estas trabajadoras y que vamos a comentar con Natalia Slepoy, que es portavoz de la Plataforma por un Empleo de Hogar y Cuidados con Plenos Derechos de Madrid. Bienvenida, Natalia.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y también con nosotras está Rafaela Pimentel, portavoz del colectivo Territorio Doméstico, una activista reconocidísima en el feminismo, en el movimiento antirracista, reivindicando los derechos de este colectivo también desde hace mucho tiempo, el de las empleadas del hogar. Rafaela, un placer tenerte con nosotras.
Buenos días, yo también.
Natalia, te voy a pedir que nos des un poco de contexto cómo y por qué se hace este estudio de las condiciones de salud de este colectivo, para situarnos un poco.
Bueno, pues el estudio lo lanzamos desde la Plataforma por un Empleo de Hogar con Plenos Derechos de Madrid, en respuesta a las propias demandas de las organizaciones de trabajadoras de hogar y cuidados, en el que planteaban que el cuidado de la salud y las consecuencias que las condiciones de trabajo tiene sobre su salud física y mental tenía que ser puesto en la agenda. Y además esto lo ligábamos con la reforma que hubo en el año 2022 a consecuencia de la ratificación del convenio 189 de la OIT, en el que se planteaba la nueva normativa que se eliminaba la exclusión al fin del colectivo del empleo de hogar y cuidados de la ley de riesgos laborales, que hasta el momento no estaba considerado y por tanto tenía una situación de desprotección brutal. Entonces, con esa intención como de abordar y hacer visible cuál era la problemática, lanzamos esta encuesta el año pasado, en el 2023. Recopilamos 399 respuestas que consideramos que es una muestra representativa para dar idea de lo que está ocurriendo y presentamos el informe hace unas semanas. y los resultados pues responden muy bien a lo que has comentado tú a la introducción, en cómo las situaciones de precariedad laboral tienen una afectación muy fuerte sobre la salud física de las trabajadoras de hogar y cuidados, ¿no? Llamativamente, que son ellas las que están cuidando en gran parte de las ocasiones a otras personas, pues su salud está nada o muy poco cuidada, ¿no? Entonces, tener los datos en la mano de cuál es esta realidad nos parece que es muy importante, ¿no? Para darle visibilidad y para buscar soluciones.
Bueno, nos hablabas de alguno de los logros, Natalia, del colectivo, y ha sido gracias a una unión que han demostrado las empleadas del hogar y de los cuidados desde siempre, con ese movimiento asociativo tan fuerte e integrado en el movimiento feminista antirracista, reivindicando todos esos derechos. Y Rafaela, tú has estado ahí también en el centro de todas estas reivindicaciones. Esta es una de las claves, ¿no?, que os ha llevado a estar unidas y organizadas para reivindicar los derechos. ¿Cómo ha sido esta unión tan fuerte que habéis logrado?
Bueno, el estar juntas desde el primer momento que comenzamos a organizarnos las trabajadoras de hogar, hemos visto que si no estábamos juntas y si no estábamos unidas y articuladas, era muy difícil conquistar los derechos, porque nosotras lo sabemos, y más las mujeres, que este colectivo está compuesto prácticamente por mujeres. Entonces, sabemos muy bien lo que nos cuesta conseguir derechos y mantener esos derechos. Entonces, estar juntas, estar organizándonos, estar acuerpándonos, como nosotras siempre decimos, y haciendo red, es lo que también nos ha permitido llegar a conseguir cosas, y también que este trabajo se visibilice, porque ya sabemos que antes este trabajo estaba dentro de las casas y era poco visible, no se hablaba de la situación de las trabajadoras de hogar y las cuidadoras, no se decía nada de esto, y hoy ya vemos que tenemos también estas encuestas, que también hemos conseguido cosas. Hay sus dificultades, porque sabemos que para organizarnos es complicado, pero nosotras creemos que ha sido fundamental, ¿no?, el estar juntas para luchar por los derechos y visibilizar este sector que está tan poco, ha estado tan poco visible en la sociedad.
Bueno, esto que comentabas, Rafaela, con datos, es el 98% de las personas que trabajan en este sector son mujeres, la inmensa mayoría. El 68% es población migrante, de las cuales el 25% se encuentra en situación administrativa irregular. Es decir, una parte muy importante es especialmente vulnerable, porque sus contratos, al estar en situación administrativa irregular, pues no son legales, no tienen un contrato de trabajo, los salarios, el 73% de aquellas que no tienen contrato de trabajo cobran menos del salario mínimo interprofesional, y las jornadas exceden muchísimas veces, sobre todo el trabajo de las internas, de más de las 40 horas legales. Natalia, estos son algunos de los datos de esta encuesta. ¿Qué más nos cuenta lo que habéis recogido?
Bueno, lo que cuenta fundamentalmente la encuesta es cómo las condiciones laborales y también las condiciones sociales afectan profundamente a la salud de las trabajadoras, ¿no? Los datos que tú comentabas y otros, porque hay que tener en cuenta que también entre aquellas que tienen un contrato y están en situación regular hay situaciones de enorme precariedad, porque la encuesta dice que la mitad de las trabajadoras no llega al salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta que un 40 90% de ellas trabaja como interna, es decir, 24 horas de disponibilidad, muchas veces 7 días a la semana, y el 35% de ellas, más de un tercio, trabaja más de 40 horas semanales, y que no lleguen ni a cobrar el salario mínimo, creemos que ya es un elemento de precariedad y que obviamente afecta a la salud de manera muy evidente. Y que está hablando como que de los elementos ya no solo de precariedad laboral, sino de situación administrativa, de nacionalidad, como tú decías, porque el 68% son mujeres migrantes. También muestra cómo la edad está influyendo también en que la precariedad y la desprotección afecte más a las trabajadoras más mayores. Muchas de ellas trabajan por encima de la edad de jubilación porque necesitan llegar a los años de cotización para tener una jubilación digna, o las trabajadoras más jóvenes que sufren mayores niveles de violencia, por ejemplo, también nos está diciendo la encuesta, y cómo también hay un quinto elemento, que la modalidad del empleo, el ser trabajadora interna o externa, también afecta mucho más, ¿no? Entonces, en resumen, el análisis es que las trabajadoras más precarias y más desprotegidas son aquellas trabajadoras mujeres en situación irregular que están trabajando de internas y que son mayores, son esas las que tienen las peores condiciones y que su salud está mucho más afectada, ¿no? En cuanto a la salud, también los datos que arroja la encuesta son tremendamente preocupantes, porque nos habla de que el 83% de las trabajadoras tiene o ha tenido consecuencias en su salud a causa de su trabajo, que el 80% declara tener problemas de salud mental en cuanto a estrés, angustia, ansiedad, también causadas por su trabajo, y que el 77% de ellas consume algún tipo de fármaco a consecuencia de su trabajo. Son cifras tremendas que están hablando de la urgente necesidad de ponerle soluciones, ¿no? Y por eso creemos que esta encuesta puede ser una buena herramienta para que sea tomada en cuenta en estos momentos que se está debatiendo la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y que se aborde con seriedad y con medidas concretas cómo se puede proteger la salud de trabajadoras que además están cuidando de la salud de otras personas.
Claro, esta encuesta lo que hace es que podamos traspasar los muros de esas casas en las que normalmente se desarrollan las labores de las empleadas del hogar y de cuidados. Rafaela, que tú decías, pues, que este es uno de los problemas, ¿no? que ha sido una realidad muy escondida, precisamente pues porque se desarrolla en la intimidad del hogar, y así pues todas estas cuestiones que nos estaba trasladando Natalia quedan en ese entorno, y muchas veces, bueno, pues por la situación de las trabajadoras tan vulnerable, pues no se denuncia, y tenemos ese dato de que casi una de cada cuatro trabajadoras, que es una barbaridad, una cuarta parte de las trabajadoras han sufrido distintos tipos de violencia, agresiones físicas y también violencia verbal, tratos discriminatorios, amenazas, abusos sexuales, incluso en un 4% de esas trabajadoras. Esto es una barbaridad, Rafaela, y para ponernos en la piel de estas mujeres, a mí me gustaría que tú nos contaras un poco cómo es ese día a día en el que, por ejemplo, una mujer que trabaja como interna pues está disponible las 24 horas del día, muchas veces los 7 días de la semana, que se las ve y se las desea para poder librar, para poder tener unas horas de para despejarse y para vivir su propia vida, y con unos sueldos y unas situaciones realmente precarias. ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo se puede llevar con cierta normalidad esto, o es imposible?
Bueno, la situación de las trabajadoras de hogar, tanto las que estamos externas como internas, es una situación complicada, porque ya vemos cómo en el 2011 fue que conseguimos algunos derechos que no teníamos realmente, porque nosotros estamos en un régimen especial todavía generar, que no nos garantiza derechos como tienen la mayoría de los trabajadores y trabajadoras.
¿Cuáles
y
son los que más, faltan aún de esos derechos? ¿Cuáles, por ejemplo?
Nosotras ahora mismo lo que queremos realmente es estar en el régimen general de una vez por todas, porque uh-huh. nosotras en el 2011 nos dijeron que nosotras íbamos a estar en el régimen general en el 2019, luego nos lo pasaron para el 2022, luego lo pasaron para el 2024 y todavía estamos cada vez un pasito y realmente lo que nosotras, por ejemplo, todo el tema de reconocimiento de las enfermedades que con esta encuesta vemos como la mayoría, muchas compañeras tienen que ir a trabajar enfermas, no pueden coger una baja laboral muchas de ellas porque tenemos la situación de muchísimas compañeras que la ley de extranjería no le permite tener su documentación hasta 3 años o hasta más. Uh-huh. Y eso son unas de las situaciones que tienen muchísimas compañeras y por eso tienen que aguantar y seguir trabajando en condiciones difíciles. Ahí vemos la encuesta como muchísimas compañeras tienen que ir tomando medicación para poder seguir trabajando. Y el tema de las internas es que es brutal, porque las internas es que las 2 horas libres que nosotras conseguimos como derecho para las trabajadoras de hogar diarias, que una trabajadora interna pueda descansar, pueda ir al médico o pueda hacer lo que quiera, eso todavía no todas lo tienen conseguido.
2 horas al día, hay que hacerse a la idea de lo que es esto, 2 horas al día de,
claro,
libres.
Eso es lo que hemos conseguido, pero no todas las compañeras lo tienen, porque hay compañeras internas que su día a día es levantarse por la mañana temprano, atender a la persona, si a veces tiene hasta inclusive un matrimonio, tiene que atender en sus aseos, llevar al médico y luego si tiene otras personas en casa, porque eso también hay que decirlo, todavía el tema de los cuidados aquí no tiene una separación, aquí se mezcla todo, aquí una persona es como multiuso, muchas compañeras tienen que hacer de todo, cuidar a una persona.
De enfermera, de cocinera, niños, de limpieza, de niñera, etcétera,
todo lo de
etcétera.
Limpieza, hacer la compra, sacar el perro. O sea, todavía aquí hay muchas compañeras que, o sea, este tema de los cuidados aquí todavía no se valora ni se toma en cuenta en que cuando tú estás cuidando a una persona que inclusive tiene la salud resentida, tú no puedes hacer todo de la casa, porque eso significa que tú tienes que estar 24 horas, y eso muchas familias lo saben, porque cuando hay familias que se tienen que poner a cuidar a sus familiares, ya vemos cómo se hacen montones de turnos o teniendo inclusive una trabajadora, y aún así necesita muchísimas personas a su alrededor, porque el tema de los cuidados no es, tú no estás cuidando una silla que la mueves y ya la pones ahí, ya está. Estamos cuidando personas y eso es muy importante, y aquí todavía no se le da valor a esto. Entonces, con la encuesta vemos que el tema de la salud para muchas trabajadoras es complicado, tanto para las internas como para las externas, aunque las internas son las que se llevan la peor parte, porque aquí todavía a las trabajadoras de hogar y a las cuidadoras no se nos reconoce las enfermedades propias de este trabajo. Todavía nosotras nos siguen poniendo como enfermedad común, y esto no nos garantiza a nosotras inclusive unas jubilaciones en condiciones. Otra, porque no todas estamos dadas de alta en la seguridad social, no se cotiza por las horas trabajadas. Muchas trabajadoras y cuidadoras se trabajan más de 40 horas, pero no todas se cotizan por las 40 horas. Hay trabajadoras de hogar y cuidadoras que están trabajando esas horas, pero te cotizan por 10, te cotizan por 20, porque todavía eso se hay un poco reconocimiento sobre eso. ¿Qué significa esto al final para muchísimas mujeres que estamos cuidando, inclusive con 60 y pico de años? Que tenemos unas jubilaciones precarias y que muchas de nosotras no tenemos ni siquiera esa jubilación, porque el tema de este trabajo es que no se ha cotizado por el trabajo, porque esto no significaba un trabajo. Y muchas mujeres han tenido que realizar este trabajo sin que nadie haya cotizado por ella, sin que nadie le haya dado valor. Y es lo que tenemos ahora mismo. Muchas mujeres, hasta de 60 y pico de años, teniendo que seguir cuidando enfermas para poder llegar a una jubilación digna.
Pues estos son algunos de los datos de esta encuesta. Por supuesto, seguiremos hablando de esos derechos que aún les quedan por conquistar a las trabajadoras del empleo del hogar y de los cuidados. Natalia Slepoy, portavoz de la Plataforma por un Empleo de Hogar y Cuidados con Plenos Derechos de Madrid, y Rafaela Pimentel, portavoz de Colectivo Territorio Doméstico. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros.
Sí, ¿podemos decir algo, agregar?
Muy rapidito, Rafaela, que nos hemos salido ya de tiempo.
Es decir, que esta encuesta que hemos sacado, que debe servir también para que la ciudadanía nos concienticemos, porque esto es una cosa que la tenemos que hacer entre todas, entre los colectivos y la ciudadanía. Necesitamos unas políticas públicas de cuidado donde las familias no se queden sin cuidado si no tienen dinero. Y esto es una responsabilidad de la sociedad y de todas y de todes.
Pues con esta idea nos quedamos. Muchísimas gracias a ambas. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Un abrazo, Clara. Gracias.
Waking with the rhythm and chemicals in bloom, bodies of the water and phases of the moon. There are so many ways for the day to arrange when it breaks on you and me. Wrap your arms around me, wrap your mouth around the song. There are so many ways for the sounds that we make, and I take the sound with me, with me, with me.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
The early morning light that got me thinking. I was roaming in my mind of all the things we were feeling.
Los y las deportistas de élite conviven con un altísimo nivel de exigencia, no solo física, también psicológica. Están en el foco público con sus logros y a menudo, cuando se retiran, tienen que afrontar un gran vacío que dejan el entrenamiento y la competición. La Fundación Blanca lleva el nombre de una de las más grandes deportistas de nuestra historia, Blanca Fernández Ochoa, para que no falten el apoyo y las herramientas necesarias a quienes han invertido tanto de sí mismos, de sí mismas, para poder cuidar adecuadamente de su salud mental. Y Lola Fernández Ochoa, hermana de Blanca Fernández Ochoa, también deportista, es presidenta de esta fundación, de Fundación Blanca. Vamos a saludarla. Lola, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días.
Y la Fundación Blanca, que sigue avanzando, Lola, en ese objetivo que es el que, bueno, dio lugar a todo el trabajo que estáis llevando a cabo. ¿Por qué y para qué nació la Fundación Blanca, Lola?
Bueno, el por qué yo creo que está muy claro, ¿no? Después del fallecimiento de Blanca y de pasar este periodo tan dramático que pasó toda la familia, pues decidimos que teníamos que mover ficha, que algo tan dramático que lo que habíamos pasado no podía volver a ocurrir, e intentamos darle la vuelta, ¿no? Decir, venga, pues vamos a conseguir algo bonito, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Hemos hecho un proyecto precioso para ayudar al deportista en varios ámbitos, pero sobre todo para mí lo más importante es en el tema psicológico. Ayudar al deportista en toda la fase, cuando están entrenando, incluso cuando están en activo y, por supuesto, cuando se retiran. Tener un apoyo de todo tipo, de tanto psicológico como... abrirles la mente, ¿no?, a estos deportistas, de la importancia que tiene no solo entrenar el cuerpo y la técnica, sino que es importantísimo entrenar la mente. Como tú bien has dicho, están metidos a una presión tremenda y esto es muy difícil de gestionar si no tienes un apoyo psicológico en paralelo.
Claro, es que estamos acostumbradas a ver a esos deportistas y a esas deportistas de élite como auténticos superhéroes que pueden con todo. Esa fortaleza, esos éxitos, pero olvidamos la parte humana y esa presión de la que tú hablas, Lola, que además viene perfectamente reflejada en ese documental que elaborasteis, El viaje, la medalla de la salud mental, en la que pudimos ver los testimonios de multitud de deportistas de élite, hablando desde un plano humano que fue absolutamente revelador para muchas personas que somos ajenas, ¿no?, a todo este mundo. Si te parece, Lola, vamos a escuchar un fragmento de este documental.
Claro.
Magnífico que además yo recomiendo a todo el mundo que vea, El viaje, la medalla de la salud mental.
¿Tú te llamas Blancanieves?
La nieve es blanca y me pusieron así.
Sufren tensiones que hay que llevarlas de la mejor manera posible.
Saber cómo afrontarlas.
Estoy agradecido, porque yo sigo aquí en pie, ¿no?
No entiendo el deporte de élite sin una preparación psicológica en paralela.
Todo el tema de las enfermedades mentales es un tabú.
Hay que romper ya el estigma.
Tenemos ahí una asignatura pendiente.
Vamos a salvar muchas vidas.
Bueno, ahí escuchábamos algunas voces muy reconocibles y unos testimonios que se desarrollan a lo largo de ese documental. Cuéntanos un poco sobre este trabajo, que además es una pieza fundamental de lo que estáis haciendo, ¿no?, de lo que estáis llevando a cabo en la Fundación.
Claro, bueno, mira, este primer proyecto que hicimos fue este documental, pues un poco para abrir los ojos, ¿no?, no solo a la sociedad, sino también a las instituciones de que es verdad que el deporte, estamos, como tú decías, acostumbrados a ver los éxitos en los telediarios, ¿no? Pues el Rafa Nadal, el Márquez, todos estos que... Alcaraz, todos, que es maravilloso verles ganar, ¿no? Pero detrás de esas medallas, detrás de esos triunfos, hay mucho, mucho sacrificio, mucha soledad, mucho trabajo, mucha tensión. Y claro, y ganan uno de cada mil. O sea, para que haya un Nadal tiene que haber miles de chavales que entrenan a diario, que sufren, que no lo consiguen. Yo creo que
claro,
es el reino de los elegidos, ¿no?, el que gane estas competiciones. Entonces, nosotros con este trabajo también hemos intentado pues animar a la sociedad, ¿no? Cuando alguien desde su casa ve este documental y ve que un Carlos Sainz, que una Edurne Pasarán, que Ruth Beitia, que Regina Hernández, muchísimos deportistas, Pedro García Aguado, hay 20 deportistas que hablan de que han tenido que pedir ayuda, yo creo que es revelador, ¿no? O sea, si un gran deportista que ha sido tu ídolo, ves, oyes que ha pedido ayuda en algún momento de su vida, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? Es verdad que estamos acostumbrados a pensar en que los deportistas son superhéroes y detrás de esos héroes hay personas que sufren igual que todos, pues desde que te ha dejado la novia, desde que tienes problemas laborales o problemas en la familia, ¿no? Y que yo creo que es importante pedir ayuda cuando hay algún indicador que ves que empiezas a tener pues apatía o que tienes momentos de estrés, es el momento de pedir ayuda, no dejarlo, porque luego se puede transformar en algo ya, una bola muy, muy grande y más difícil de tratar. Yo creo que tenemos que, como decía Ruth Beitia, quitar el estigma del tema de la psicología, igual que vas al traumatólogo, poder ir a un psicólogo, que no pasa nada, e intentar, pues eso, normalizar y quitar estos tabús que tenemos de la psicología, ¿no?
Bueno, en la Fundación, como decíamos, estáis firmando acuerdos muy interesantes para trabajar con distintos clubes deportivos, para pasar este documental, para hacer ese trabajo, ¿no? De divulgación de la salud mental. También tenéis un teléfono de asistencia psicológica para estos deportistas, para que puedan acudir a profesionales que les orienten. Una cátedra de investigación interesantísima también, que seguro que nos va a arrojar datos fundamentales para saber dónde estamos, ¿no? En la salud mental, en el deporte, y cuáles son los problemas, prever dónde pueden aparecer y quién está siendo más perjudicada, ¿no? Por esta situación de falta de apoyos. ¿Por dónde empezamos? Por ejemplo, el teléfono de asistencia psicológica, esto es una herramienta esencial, ¿no? De vuestra fundación.
Bueno, para nosotros ha sido maravilloso poder hacer este acuerdo. Hemos hecho un acuerdo con una fundación maravillosa que se llama Salud y Persona, donde nos han dotado de un teléfono de asistencia 24 horas, 7 días a la semana, para hacer un poco el sparring de los deportistas, ¿no? Que llamen, es completamente anónimo. Uh-huh. Tú puedes llamar las veces que lo necesites, y si ellos detectan que este deportista ya necesita un tratamiento más especializado, más profundizar, entonces es cuando nos pasan a nosotros el contacto, y nosotros lo que hacemos es darle el apoyo que necesita psicológicamente. Uh-huh. Es fundamental. Yo creo que ya que muchas federaciones todavía no cuentan con un psicólogo en plantilla, que creemos que es lo que estamos intentando luchar por eso, para que las instituciones se conciencien de que es vital que tengan tanto entrenadores técnicos como físicos, como fisioterapeutas, que tengan un psicólogo. Uh-huh. Pero como esto va lento, ¿sabes? Las cosas de palacio van despacio, pues bueno, hemos puesto este teléfono, que creemos que es maravilloso. Es indicativo. Nosotros no tenemos ningún dato, lo único que sabemos es que de cada 10 llamadas, 9 son mujeres. Uh-huh. Y un hombre. Eso ya empieza a ser algo también digno de estudiar.
Sí,
y por eso precisamente hemos hecho también el estudio de investigación, porque queremos saber cómo está el deportista, por qué se retira, cuando se retira, en qué condiciones está, si tiene estudios universitarios, si tiene bolsa de trabajo, si tiene por qué se retira, muchos temas, ¿no? ¿Cuánto de presión ha tenido? ¿Qué parte de la psicología es lo que le ha llevado a retirarse? O sea, muchos ámbitos, muchos temas que creo que con esta cátedra que hemos hecho con la Universidad de Zaragoza, UNIZAR, y que nos ha patrocinado el Gobierno de Aragón, que ha sido maravillosa también, pues la verdad es que creemos que va a ser algo maravilloso. Mm. Y los talleres que decías, hemos empezado unos talleres preciosos con la Liga de Fútbol, en el que estamos intentando concienciar a estos deportistas, a estos futbolistas, porque claro, el fútbol es como va aparte, ¿no?, del resto.
Sí.
Del deporte. Estamos acostumbrados a ver estos grandes futbolistas millonarios y que con grandes coches y grandes, y la verdad es que llegan muy poquitos. O sea, la realidad es que hay que concienciarles de que mientras están en activo tienen que prepararse, no solo psicológicamente, sino tienen que preparar su retirada, tienen que seguir estudiando, tienen que formarse, tienen que estudiar idiomas, tienen que tener otro reto después del entrenamiento y de los partidos de los domingos, ¿no? Tienen que tener más vida, porque esto se acaba, el deporte es muy, muy efímero, ¿no? Y luego la vida es muy larga, y si no estás un poquito preparado y no te anticipas, pues hay los problemas que por eso monta esta fundación.
Claro, la retirada, ese momento en el que de pronto una nueva vida empieza, y un vacío muy grande también comienza, ¿no? Si no sabes cómo llenarlo, si no te has formado, si no te has preparado. Claro, este es uno de los grandes impactos en los que estáis trabajando, ¿no? ¿Cómo,
claro,
cómo preparar un poquito ese terreno? Supongo que normalmente en el día a día estos deportistas están tan centrados en esa exigencia que quizás, bueno, pues ese futuro es queda un poco apartado, ¿no? Y es muy importante.
Mira, el otro día en uno de los talleres se nos acercó un chico y nos dijo: me habéis abierto los ojos. Un chaval de 26 uh-huh. años, futbolista, sí. Con una carrera prometedora, que le va fenomenal en primera división y tal, y me dijo: me habéis abierto los ojos. Que, o sea, a mí ya solo con esta testimonio, a mí ya me vale, ¿no? Con abrirle los ojos a uno, pero que es que es vital. Un deportista, cuando está en activo, solo piensa en entrenar y competir. No piensan nada más, no piensan que luego viene, que luego le viene una vida muy larga, ¿no? Uh-huh. Y es fundamental prevenirles porque el 99% de los que entrevisté para el documental este del viaje de la salud mental,
sí.
Todos han pasado por un momento dramático. O sea, el momento que se te apagan los focos, que ya esa adrenalina que te genera el competir y de repente se va esa adrenalina. Es tremendo. Hay quien ha intentado acabar con su vida, hay quien se ha metido en adicciones, hay quien ha tenido unas depresiones tremendas. Y como tenemos esta experiencia, o sea, estamos intentando concienciarles de que es vital que se preparen, que es fundamental que se preparen. Mm. Porque es que la vida es muy larga y luego, claro, tienes encajarla es complicado si no te anticipas a lo que te va a llegar, ¿no?
Claro, y está también, bueno, pues esa espada de Damocles también de la lesión, ¿no? De que el cuerpo no diga hasta aquí en un momento dado. Esto debe ser algo durísimo, Lola, tú lo sabes, ¿no?
Que sí lo sé.
Claro.
Que sí lo sé. Pues mira, yo me rompí la rodilla en unos Juegos Olímpicos. Yo quería ser como mi hermana y como mi hermano y yo tenía 17 añitos y estaba como loca. Y me destrocé la rodilla. Después de 6 operaciones, pues tuve que abandonar. Y sé lo que es, ¿no? Sé que, pues bueno, que tu sueño, que tus retos, ese reto que te has puesto y ese sueño, pues del día a la noche se te acaba. Y es muy duro. Os puedo asegurar, yo hace muchos años ya ni me acuerdo. Ahora me sorprende cada vez que veo en el telediario estas roturas que veo de deportistas. Digo, ay, madre, la que se le avecina al pobre hombre, ¿no? Y es durísimo. Pero es que muchas veces el deporte es así. O sea, unas
claro.
veces te echa porque tú te lesionas, otras veces porque no consigues la marca para ir a unos mundiales o unos Juegos Olímpicos, otras veces porque te dejan en el banquillo porque no estás bien físicamente o mentalmente. Y es que forma parte del deporte. O sea, tienes las cosas maravillosas, estos valores que te dan de esfuerzo, de sacrificio, de resiliencia, ¿no? Pero que luego también, claro, es que del día a la noche se puede acabar. Y es lo que les decimos. Hay veces que, ojo, yo cuando acabo estos talleres digo, volvería a ser deportista una uh-huh. y mil veces, ¿no? O sea, porque en el documental también todos cuentan lo duro que ha sido y lo mal que lo han pasado. Pero lo bonito es que si volviesen a nacer, todos repetirían ser deportistas, ¿no? O sea, que esto es muy bonito, pero preparándose, nada más. Lo único que intentamos es concienciarles de la preparación. No intentamos decirles que va a venir aquí la espada de Damocles, ¿qué tal? O sea, es verdad que les concienciamos, pero luego les animamos a que sigan, a que entrenen y sobre todo a que disfruten lo que están haciendo. Que lo disfruten mucho porque es maravilloso, pero es muy efímero.
Por supuesto, y lo que disfrutamos también el público viendo esas proezas, esa maravilla, ¿no? Que es y esas alegrías que nos dan el deporte, pero precisamente por eso tenemos que ser muy conscientes de que hay de que son personas quienes están ahí y que hay que cuidarlas. Bueno, también hablábamos de lesiones, pero que también en el caso de las mujeres, que tú ya lo señalabas, que ahí había pues mucho que decir y mucho que investigar y mucho que analizar, está la maternidad, que también hay veces que pone punto final a las carreras deportivas y bueno, eso también es tema aparte, ¿no, Lola?
Claro, es que, bueno, en este estudio ya te digo que vamos a hacer, bueno, hay unas preguntas tremendas, ¿no? Por ejemplo, muchas chicas jóvenes abandonan el deporte antes que los hombres, con 16, 17 años, y muchas de las causas es que físicamente están tan fuertes que a los novios no les gusta.
Vaya.
Fíjate qué horror,
increíble,
¿no?
Increíble.
Pero, claro, o por ejemplo, están tan acostumbradas a que sea un hombre el que les dirija sus entrenamientos, su vida, desde los 10, 11 años, que luego cuando acaban su carrera deportiva buscan parejas con ese perfil que te domine, que te tal, y muchas de las veces acaba la cosa muy mal. O sea, bueno, el estudio es, yo lo poquito que las píldoras que me van dando, digo, ay, madre mía, la que se está liando aquí. Pero es que es verdad, o sea, la mujer además está un poco indefensa, ¿no?, dentro del deporte, y también creo que es importante concienciar de que hay que hacer un plus de ayuda a las mujeres deportistas.
Pues Lola, esperando estamos todos esos datos, toda de esa investigación, estaremos muy pendientes y aquí en Madrid sin Fronteras pues hablaremos en cuanto esté todo listo, porque es un tema importantísimo. Gracias a la Fundación Blanca se está llevando a cabo, igual que todos esos talleres y todo ese cuidado a la salud mental de los deportistas de alto rendimiento. Muchísimas gracias, Lola Fernández Ochoa,
presidenta. Muchísimas gracias, muchas gracias a vosotros, y solo os digo una cosa más,
¿sí?,
que no olvidéis a Blanca, por favor.
Por supuesto, jamás. Y gracias. Recomendamos además encarecidamente el visionado de ese documental, El viaje, la medalla de la salud mental. Un abrazo fuerte, Lola.
Gracias, muchas gracias, buenos días.
Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
When you flew away, you just left one feather, so I keep it in my pillow, so I'll dream of you at night.
La ONG Idea Libre cumple 10 años, una asociación que nació de la necesidad de dos mujeres, María Fábregas y Sandra Blázquez, de llevar a cabo su propio proyecto de cooperación a raíz de un viaje a Marruecos. Finalmente fue una pequeña localidad en Kenia, Chumbi, el lugar en el que a día de hoy tienen 336 niños y niñas escolarizados, además de muchos otros proyectos. Hay mucho, por tanto, que celebrar, muchos proyectos en el horizonte también. Y queremos felicitar hoy a Sandra Blázquez, cofundadora de Idea Libre, también actriz a la que hemos visto en series míticas de la televisión como Física o Química, Servir y Proteger o Acacias 38, y además escritora. Me dije hazlo y lo hice... Fue el primer libro en el que nos contó la historia de Idea Libre. Es una delicia de libro que recomendamos muchísimo desde aquí para conocer, bueno, pues todo el proyecto. Y ahora, y coincidiendo con este aniversario, Vivir con miedo o sin él, tenemos este segundo libro. Sandra, bienvenida a tu casa, Madrid sin Fronteras. Un abrazo.
Clara, muchísimas gracias por hacerme este huequito.
Bueno, encantados además de felicitaros a María y a ti por estos 10 años de pues haber cumplido un sueño con muchísimos obstáculos y con objetivos bueno pues fantásticos que habéis alcanzado y sin parar, ¿no? Con muchísimos proyectos entre manos.
Sí, cada vez más. A veces da hasta miedo porque dices, pero ¿hasta dónde, no? ¿Para hasta dónde? Y siempre quieres más y ves que lo vas consiguiendo, ves que cada vez tienes más niños, que cada vez tienes más aulas, ya no solo es el cole, tenemos también un centro médico, tenemos casitas de niños donde tenemos 29 niños y niñas viviendo, ahora tenemos en manos un nuevo proyecto para niños con discapacidad. Entonces, al final es como que los límites no existen y vemos que esto cada vez va más, cada vez va creciendo, cada vez tiene más forma y, bueno, es muy emocionante. En realidad tiene muchísimo trabajo detrás, pero es muy emocionante.
Bueno, en Me dije, hazlo y lo hice, en tu primer libro nos contabas cómo nació todo, ¿no? Pero para quien aún no conozca la asociación Idea Libre, pues cuéntanos brevemente, pues es muy difícil lo que te estoy pidiendo, pero bueno.
Voy a ser súper breve.
Sí, cuéntanos cómo fue todo.
Te voy a contar el motivo, simplemente el motivo fue un viaje a Marruecos con María, conocimos a un niño que se llamaba Ryan, que tenía 3 años y casi no sabía andar porque no le sacaban de la cuna. En un orfanato, entonces yo me enamoré de aquel niño, me impresionó mucho su tristeza y bueno, cuando estuvimos, pero es que te estoy súper resumiendo, ¿vale? Pero bueno, estuvimos allí 15 días visitando al orfanato y cuando volvimos a España nos dimos cuenta de que lo que acabábamos de cometer fue un error porque pues no podíamos estar entrando en un orfanato porque sí, luego irnos, ¿cómo le explicas a esos niños que no solo te han abandonado una vez, sino que es que te abandonan cada vez que alguien entra por aquí? Entonces nos sentimos ahí con una culpa grande y dijimos, tenemos que hacer algo y algo de verdad, algo que no sean unas vacaciones y una experiencia para nosotras, sino algo que aporte de verdad y que genere un cambio real en la vida de otros. Y fue así como nació Idea Libre. Pasaron muchas cosas, llegamos a Kenia, conocimos a estos niños de Chumbi que pues viven en chozas hechas por las madres, que duermen en el suelo, que no tienen agua, que no tienen luz, que comían una vez cada 2 días y que nunca habían ido al colegio. Y nosotros sabemos que es la educación como se consiguen las cosas, porque tú les puedes llevar ropa, les puedes llevar comida, les puedes llevar lo que quieras, pero si no les llevas educación, todo lo demás es temporal, se acaba. Pero si les llevas educación, les haces libres, que al final es de lo que se trata, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo es Chumbi? Porque, bueno, has dicho un poquito, ¿no? Lo que os encontrasteis cuando llegasteis allí. Pero es que es un lugar muy desértico, muy árido. Sí. Bueno, es un lugar muy duro para vivir.
Es muy duro, hace calor. Mira, cuando llegamos nosotras había un pozo, pero que estaba bien lejos. Tenían que andar un montón para llegar a por el agua. No hay nada, no hay carreteras, no hay edificios, no hay nada, son solo chozas y un montón de niños y madres sobre todo, porque los hombres se van y viven sobre todo mujeres con niños, un montón, y sobreviviendo, pues se van andando hasta la ciudad en busca de comida, se van a la basura, rascan las cáscaras de los plátanos, las niñas cuando llegamos a Chumbi, niñas con 12 años se prostituían para poder comer. Claro, pero esto ahora, esto es Chumbi lo que conocíamos, Chumbi cuando llegamos. Ahora hay un colegio con un montón de aulas, claro, es que esto ha cambiado un montón, es que Chumbi antes y ahora es otra cosa.
Ahora se ha convertido en una referencia, bueno, hay muchísimas familias en torno a todas estas infraestructuras que estáis creando que han mejorado su vida muchísimo, pero además lo hacéis con gente local, ¿no? Porque esto es la importancia también de evitar este problema del Salvador Blanco, ¿no?
Exacto. Sí. Nosotras, de hecho, del voluntariado no estamos muy a favor, a no ser que sean cosas muy concretas y que de verdad haya una necesidad real que no se pueda suplir de ninguna forma en la parte local. Pero siempre que se pueda, siempre es buscar gente de allí que al final también necesitan sus oportunidades, su sueldo. Tenemos 48 trabajadores entre profesores, psicólogas, cocineras, médicos. Y todo es gente de allí que tiene su contrato, que tiene su familia y que pueden alimentar a su gente y vivir y mejorar su comunidad, ¿no? Y al final es eso, dando oportunidades. Si llegamos nosotras y lo hacemos, no tiene sentido.
Claro, y es una forma también de que vean su propio potencial, ¿no? Que se contagie un poco esas ganas de vivir mejor y de salir adelante y de mostrar sus habilidades.
Sí, totalmente. A ver, yo estoy segura de que los niños de Chungi cuando terminen, ahora ya hemos construido también secundaria, después pues lo que quieran, no sé, lo que ellos nos vayan pidiendo, pues iremos haciendo el camino, al final son como nuestros hijos, ¿no? Cuando la gente dice, pero ¿hasta dónde? Digo, ¿hasta dónde con tu hijo? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Cuando ya se independice, pues ya pensaremos. Pero yo digo, pues estos niños saldrán de Chungi en cuanto puedan, porque ya saben mucho, o sea... Es que la gente de Chumbi, claro, las personas que tenemos contratadas cuando hablamos de gente local no es gente de Chumbi, es gente de Kenia, pero es gente que vive en otras ciudades y que se ha mudado para poder trabajar en el colegio. Pero en Chumbi las madres y los padres son analfabetos. Entonces sí que tenemos madres contratadas en el colegio limpiando y cocinando, eso sí que siempre, y por ejemplo cuando construimos, el constructor, una de las cosas que tenemos importantes es que tiene que contratar a la gente de allí para construir, a la gente de Chumbi. El resto, ¿no? Entonces, claro, nuestros niños cuando sean mayores y tengan una carrera, pues en Chumbi hacen poco. Entonces, pues querrán viajar, querrán ir por otras ciudades de Kenia. Y está perfecto, vamos.
Bueno, este segundo libro, Vivir con miedo sin él, nos cuentas más cosas. En el primero, pues nos introducías en todo lo que vivisteis, María y tú, y cómo empezasteis a construir todo el proyecto y esas situaciones que os encontrasteis, cómo sorteasteis los primeros obstáculos. Ahora ya con una experiencia de 10 años... seguís aprendiendo, pero en este otro libro, Vivir con miedo sin él, aquí sí que cuentas un poco, bueno, pues todo lo que os vais encontrando y cómo esos estereotipos sobre la pobreza también se os han caído, ¿no?
Sí, mira que en el otro libro muchísima gente me ha dicho que le ha hecho sentir un montón de cosas. Me ha llegado a decir gente que le ha cambiado la vida. O sea, hemos recibido cosas, pues una mujer, por ejemplo, que estaba muy malita en el hospital y dice que consiguió salir adelante gracias al libro. O sea, cosas que dices, pero en serio. Y yo aún así, leyendo el primero y leyendo el segundo, veo una gran diferencia porque el segundo lo escribí porque pensé, creo que he profundizado poco. Creo que me tengo que meter más adentro, creo que tengo que hacer que la gente llegue hasta el fondo de cada situación porque son brutales y al final... yo te lo puedo contar así rápido ahora, pero leyéndolo, que al final te permite incluso imaginarlo, vivirlo con ellos, es una pasada. Y el libro se llama Vivir con miedo sin él porque me he dado cuenta de que la gente vive con muchos miedos y al final nos perdemos mucho la oportunidad muchas veces de sentirnos vivos. Y yo con todas las experiencias que he ido teniendo, estoy hablando de niños a punto de morir, de mamás que han sufrido violaciones, cosas muy serias, y cómo la esperanza siempre está y cómo el camino siempre es el amor. Al final todo te lleva hacia el amor. Y el miedo al final, pues sí, puede estar ahí, a veces te paraliza, a veces incluso aprendes a vivir con él y vives hasta frustrado, amargado, sin atreverte a hacer lo que quieres. Pero cuando vas más allá, cuando lo cruzas, cuando rompes con todas las barreras que te vas poniendo desde que creces, según vas creciendo, desde que naces vas creciendo, te vas poniendo esas barreras, cuando las pasas y llegas al otro lado del miedo, todo lo que te encuentras, no sé, creo que es un libro para encontrarte contigo de nuevo, pero con tu parte más esencial y más auténtica. Creo que es un regalo, y no porque lo haya escrito yo, ¿eh?
Bueno, Sandra, yo no he leído aún Vivir con miedo sin él, voy a hacerme con él el próximo 13 de abril, que ahora me cuentas va a pasar el 13 de abril. pero puedo decir que me dije hazlo y lo hice, es un libro que tiene tanta verdad, tanta emoción real y tanta profundidad en el análisis del mundo, ¿no? de lo que visteis, de lo que hicisteis, de la realidad de esas personas y del compromiso, un compromiso tan real, tan verdadero, que no me extraña, bueno, pues todas esas críticas y esos comentarios, es súper recomendable, porque bueno, además es que no estás para lo bueno y para lo malo, no te callas nada y lo haces con esa sensibilidad impresionante, Sandra, que de verdad es que conmueve. El 13 de abril, en el Teatro Goya, ¿qué es lo que va a pasar?
¡Buah, fiestón! Hay que celebrar los 10 años. Han sido años de mucho trabajo y esto se merece una fiesta grande. Así que vamos a hacer un evento, un espectáculo en el Teatro Goya lo va a presentar Melanie Olivares, va a venir Mary desde Kenia, que en su día fue una niña de Chumbi, va a contar su historia, cómo fue su infancia, que se te ponen los pelos de punta, la va a entrevistar Eva y Santa, y luego va a estar el mago Borja Montón, porque la magia no puede faltar, va a estar Jorge Bedoya tocando el piano, que va a ser en un trozo, una parte muy importante del evento, porque es cuando voy a sacar mi segundo libro, voy a leer unas páginas con Jorge tocando de fondo y con unas imágenes brutales de Chumbi, y luego después va a haber un cóctel con música en directo, y bueno, va a venir gente así a la que seguro que la gente conoce, apoyarnos, arroparnos, así que nada, son 15 euros la entrada, y es con el cóctel incluido, y todo el dinero, por supuesto, es para Idea Libre, porque nos han apoyado muchísimo, tanto la sala como el cóctel. Para que te hagas una idea, el cóctel no nos cobra nada, pero ponen cóctel para todo el que venga.
Bueno.
Entonces, al final, todo el dinero es para Idea Libre.
Bueno, es que no me extraña, porque cuando os conocemos y vemos además la transparencia con la que funciona Idea Libre, pues es que no me extraña que todo el mundo quiera apoyar este proyecto y que pueda hacer y que quiera aportar para hacer posible pues toda la escolarización de estos niños y niñas, y también bueno, pues de sus familias, bueno, pues que sea mejor la vida en Chumbi. Melanie Olivares lo presenta, además prologa también el libro, ¿verdad?
Sí.
Y has hablado también.
Y además con Melanie tengo una historia súper bonita, porque yo casi no la conocía, es que tenemos el mismo representante, y la escribí para decirle, oye, ¿te quieres leer mi libro y si te gustan, este es el prólogo? Y me llamó llorando. ¡Qué libro! Claro que te hago el prólogo, pero además te quiero ayudar más. Venga, cuéntame. Y digo, pues estamos preparando un evento, yo te ayudo con el evento. Y fue ella la que vino a la sala a ayudarme a organizar todo, me está ayudando un montón. Pues lo voy a presentar, pues venga, Melanie, va por ello.
Bueno,
es una crack.
Además es que Melanie tiene un vínculo también especial con África, así que bueno, va a ser fantástico. Y también con la presencia de Mary, que como tú has dicho, fue una niña de Chumbi y es una persona, bueno, pues clave, ¿no?, en todos los proyectos de Idea Libre.
Sí.
Bueno, pues el próximo 13 de abril es el gran cumpleaños de la ONG Idea Libre. Ahí va a estar Sandra Blázquez, va a estar María Fábregas, va a estar también pues Melanie Olivares, y va a haber de todo con la presentación de ese libro, Vivir con Miedo o Sin Él. Muchísimas gracias y muchas felicidades, Sandra.
Gracias, Clara. Solo decir súper rápido que tienen que entrar en la web somosidealibre.org para poder comprar las entradas.
Pues somosidealibre.org, ahí encontramos las entradas y nos vemos el 13 de abril. Un abrazo.
Gracias.
Soy Alberto Díez, portavoz de la coalición Listado Positivo. El Listado Positivo nace como consecuencia de un reconocimiento de la imposibilidad de tener en nuestro hogar cualquier tipo de animal salvaje como función de mascota. Está claro que hay unos problemas medioambientales de especies invasoras, hay unos problemas también sanitarios, de transmisión de enfermedades, de seguridad, porque muchos de esos animales son peligrosos, y por el mismo bienestar animal de los animales, porque es imposible reproducir en nuestros hogares las condiciones que estos animales tienen en libertad. Hasta ahora se había enfocado por unos enormes listados negativos que nos indicaban qué especies estaba prohibido tener en nuestro hogar precisamente por esto, porque no eran seguras, porque planteaban problemas sanitarios, porque planteaban problemas medioambientales o por bienestar animal. El problema de los listados negativos era que no han sido eficaces. No han sido eficaces porque para integrar como negativa a una especie había que esperar a generar el problema, es decir, a que ya fuera invasora, peligrosa, sanitariamente poco segura, y entonces se integra. Por lo tanto, ante la ineficacia de los listados negativos, promovemos un listado positivo, es decir, que se indique qué especies son seguras, no transmiten enfermedades, no son invasoras y se pueden mantener en el hogar con unas garantías de bienestar animal, y esas son las especies que se pueden tener en nuestro hogar. Y todas las demás quedan prohibidas. Por supuesto, este catálogo de especies permitidas lo establecería un comité científico que aseguraría que los parámetros tienen una base científica, y además sería elástica, flexible, es decir, que se pueden incluir nuevas especies según la ciencia va demostrando que son seguras y que no hay problema con su tenencia.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Jesús María López. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. It's better if I tell you so.